Radio Universidad de Guadalajara presenta. Áncora. Un refugio para la cultura.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae.
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream.
Warum bringt ihr uns nicht gleich? Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden doch alle um unseren Spaß geplagt.
Comenzamos.
Sin miedo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más de Áncora, un refugio para la cultura. Mi nombre es Aaron Navarro y estoy muy contento de estar aquí acompañado de mi compañera y amiga Edith Sandoval. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Aaron? A todos los que nos escuchan, muy buenas tardes.
Full a los motores, ¿va?
Así es.
Agradecemos que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes nos están escuchando vía internet en www.radio.udg.mx/lagos. Antes de dar inicio con el programa, queremos agradecer a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Áncora. En controles técnicos, pues saludamos a Tere y a Saúl, que nos están haciendo pues el favor de modular estas cosas.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina al 40-31-413, línea local y al 01800-701-2119, nuestra alada sin costo. Los invitamos también a que participen llamando a los teléfonos y el día de hoy vamos a estar rifando los dos números que de promesa y de permanente tenemos aquí en la cabina. Son dos revistas de La Gaceta que están muy, muy padres. El día de hoy, ¿qué tienen los artículos, Aaron?
Bueno, pues uno es amarillo y el otro es café. Y uno hace una especial atención a los 150 años de la Guerra México-Estados Unidos. Son pues unos números que ya están descontinuados, ya no...
De colección, digamos.
Así. Sí, de colección. Están muy bonitos, la verdad. Son unas muy buenas piezas. Y pues vamos a estar rifando esto pues por mucho tiempo porque tenemos bastantes revistas. Pero igualmente pues nos gustaría que participaran con nosotros, que se animaran a decirnos pues sus sugerencias, sus inquietudes o lo que sea. Además de que, bueno, vamos a estar rifando estos dos ejemplares y también vamos a tener otras sorpresas para regalar. Vamos a seguir con la dinámica para rifar un pase doble para ir al Roxy Fest en Guadalajara este sábado 23 de febrero en Terraza Vallarta. Además de otros dos boletos para ver a Plácido Domingo en un evento que se llama Plácido en el Alma. Esto va a ser en el estadio 3 de marzo, en la fecha pues 3 de marzo, también va a caer en domingo. Entonces ya me estamos rifando cosas muy chidas y pues nos gustaría que se las ganara.
Bueno, en este programa aún vamos a tener las secciones con las que ya hemos estado anteriormente platicando y en esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar de la sección de verso, vamos a hablar del Premio Mazatlán de Literatura 2019, que se le otorgó la semana pasada a Guillermo Fadelini. En Séptimo Arte,
Fadanelli.
En Séptimo Arte estaremos charlando sobre el trabajo del director argentino Gaspar Noé. Vamos a estar dialogando aquí un poco. Trajimos una cápsula. Y además estará hablando de la película que recientemente se estrenó este pasado 2018. Y bueno, vamos a estar compartiendo ahí este tema y también en portada, que esta es nuestra sección de notas culturales más sobresalientes. Y vamos a estar platicando sobre el deceso del director creativo de la firma de modas, Chanel.
Sí, se nos murió, ¿cómo ves? Bueno, pues sí, efectivamente vamos a empezar hablando sobre esta cuestión. Fíjate, yo me encontré un articulito en Gato Pardo que habla sobre la muerte justamente de Karl Lagerfeld y dice así. Desde un enorme departamento ubicado en el Boulevard de Saint-Germain en París, Karl Lagerfeld, rodeado de infinidad de libros, iPods y de su gata Choupette, con quien se casaría si fuera legal, saborea el imperio que le tomó 50 años forjar. Lagerfeld aparece siempre con enormes lentes oscuros que cubren la mitad de su rostro, camisas blancas de cuellos altísimos y perfectamente almidonadas, sacos ajustados y guantes de motociclista que han convertido su imagen en un ícono. Sin embargo, fue su visión romántica de la tradición y su obsesión con el futuro de la moda lo que transformó la marca Chanel en el emporio que es ahora. Karl Lagerfeld nació hace 85 años en Hamburgo, al norte de Alemania, aunque por vanidad o por abonar al misterio suele quitarse 5 años. Su padre fue empresario dedicado a los lácteos, vendían leche en polvo, y su madre una violinista bastante severa con él. Ella le dijo alguna vez que su nariz parecía un tubérculo, y dicen que es para opacarla que usa esas emblemáticas gafas. Su madre le dijo también alguna vez que sus manos eran feas, y tal vez esa sea la razón por la que usa guantes. Por otro lado, su madre fue el impulso para que Lagerfeld dejara a Hamburgo tras la Segunda Guerra Mundial, convencida de que su hijo era demasiado elegante para seguir en ese pueblo, por lo que Lagerfeld se mudó a París en 1952, cuando apenas tenía 19 años. El Kaiser de la moda, desde su trono inamovible, presenta al año 12 colecciones diferentes, 8 para Chanel, 2 para Fendi y 2 para su marca homónima, lo mismo prêt-à-porter que a la alta costura. El diseño no es su único trabajo. Hace fotografías que aparecen de tanto en tanto en revistas de moda, en los press kits de la marca y a veces hasta en la publicidad de las fragancias y catálogos. Lagerfeld también edita libros, los vende en la librería 7L de su propiedad, ubicada a un lado del río Sena, junto a su estudio de fotografía. Lagerfeld cuida todos los detalles de su vida, desde su casa decorada con elementos rococó y art déco hasta su vestuario. Es de los pocos diseñadores que se presenta exquisitamente vestido, como un modelo más al terminar cada pasarela, que, tratándose de Chanel, transitan entre la instalación y el performance. Vamos a... pues a guardar luto, ¿no? Es sobre...
¿Qué
sobre...
tal? O sea, desde que lees la nota y dices... su madre lo lleva a otro lado porque es demasiado guapo para ese lugar. ¿Qué
fíjate,
tal? Ahí
elegante,
la nota. Ajá. Y sí, definitivamente ves las fotos de él de joven y guapo. Bueno, o sea, es una eminencia, ¿no? Nada comparación y siempre con esta garra y esta elegancia al vestir, demasiado, ¿no? Entonces, hay un videíto que están soltando de repente en YouTube, uh-huh. Ahora tras su muerte, muy enfocados en la marca, obvio, y pues dando datos muy, muy curiosos sobre 20 minutos lo que él hacía en los desfiles de moda, ¿no? 20 minutos se veía de todo, ¿no? Desfiles tan precoces en tiempo y tan caros.
Y luego todo lo que sale publicado para cuando una persona muere, cuando una celebridad muere y empiezan a decir, no, pues es que... decía tal cosas, ¿no? O los 20 secretos más guardados de Karl Lagerfeld, cosas así.
Sí.
Y de repente sí me he estado topando con muchos articulitos que decían que, pues, Karl Lagerfeld era, pues, como muy déspota a la hora de emitir sus juicios de valor ante la vestimenta de sus compañeros celebridades, porque, bueno, pues, él es el rey de la moda, ¿no? Él es lo que le valió su apodo, el Kaiser de la moda. Y bueno, esto fue por la nota de en portada. Ahora queremos escuchar una canción de Caifanes que se llama Debajo de tu piel. Esto con motivo de que Caifanes es una de las bandas que integran el headline del Roxy Fest que va a estar este sábado en Guadalajara. Entonces pues vamos a escuchar y después de eso nos vamos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, estamos empezando Áncora.
Yeah. Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora. Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Y bueno, ya estamos de regreso en Áncora. Agradecemos que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en nuestra página www.radio.udg.mx/lagos. Les recordamos una vez más que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, o si se encuentran fuera de nuestra entidad, de nuestra ciudad, a la Alada Nacional sin costo, 01800-701-2119. Anímese a participar porque estamos rifando 2 ejemplares de la revista La Gaceta del Fondo de Cultura Económica y especialmente, bueno, un pase doble para ir al Roxy, además de 2 boletos para ver a Plácido Domingo en el evento Plácido en el Alma en el Estadio 3 de Marzo, el 3 de marzo.
Estar atento a cada sensación que experimenta nuestro cuerpo. Cuando nos volvemos un mismo espectro, con el mundo entero palpitando lo eterno. Vos y yo, elástico, moviéndonos.
Y bueno, seguimos con el contenido de este programa. Habíamos platicado hace unos instantes sobre la muerte del director de Coco Chanel. Murió a los 85 años. Y bueno, ahora continuamos con nuestra sección Verso, en donde queremos hacer mención del premio Mazatlán Literatura 2019 que le fue otorgado al escritor de feño Guillermo Fadanelli, autor de Lodo, una novela pues que ya tiene algo de popularidad, y bueno, de una serie de cuentos que también se ha ganado pues su prestigio dentro del panorama literario mexicano. Y bueno, ahora vamos a escuchar un cuento breve que se llama Chinches y Lobos. Y después de esto, pues seguiremos comentando sobre su obra.
Verso.
Chinches y Lobos. Si el hombre no comiera carne, no habría soldados. Los hombres que comen carne han de pensar y actuar con avidez de sangre. Leí lo anterior en una novela de Georg Grodek y me dije, es verdad. También pensé que una guerra entre vegetarianos podría ocurrir, las papas contra las lechugas. De todos modos sería una guerra sangrienta porque los contrincantes no se arrojarían papas, sino que se matarían entre sí usando armas, desde cuchillos cebolleros hasta Kalashnikov. La famosa sentencia de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, podría reducirse a, el hombre es el lobo, y ya. Nadie es el lobo más que el hombre. Fue lo que dije en una entrevista a una mujer madura que me miraba con cierta repugnancia. Ella vivía en Polanco y el tráfico que había encontrado para llegar a la entrevista la había puesto de muy mal humor. Entrevistar a un escritor detestable es una cosa, pero atravesar la ciudad, es decir, Polanco, era ya demasiado esfuerzo. Al principio de la charla confundí su repugnancia con una torva curiosidad, pero cuando terminamos ella me dijo abiertamente: todo lo que usted dice se debe a que no tiene hijos. El mundo es negro e inhóspito para usted por esa razón. Si tuviera un hijo, el mundo se le iluminaría. Tal cosa dijo. Yo enmudecí durante algunos segundos antes de decir tímidamente: hace poco hubo una plaga de chinches en Polanco. Estaban en todos lados, las chinches. Era verdad, puesto que lo había leído en el periódico. Y como yo pertenezco a la vieja guardia de los vivos, creo que todo lo que leo es verdad, incluso si viene en sánscrito. Cuando digo verdad, me refiero por supuesto a una forma depurada de la mentira. Es todo. ¿Por qué pensé en las chinches? Porque en ese momento una aguda picazón atacó mi brazo derecho. Me rasqué discretamente. Entonces recordé a Juan Jacobo Rousseau, el filósofo, el culpable de la Revolución Francesa, de los hippies y de la contracultura. Recordé que tuvo 5 hijos y que a todos ellos los envió al hospicio. Lo recordé a él precisamente porque acababa de leer sus confesiones, y dije a la entrevistadora, «Si tuviera un hijo, lo enviaría a un hospicio. Presiento que me iluminaría tanto que acabaría yo ciego». Ella se fue, harta y convencida de su diagnóstico y de sus verdades. Un hombre que se rasca el brazo mientras dice tonterías no vale la pena de ser entrevistado. Yo me tomé un trago más y pensé en que Grodek, ese escritor amigo de Freud, había inventado un método infalible para acabar con las chinches. Mata cada chinche que encuentres y cuando hayas matado la última, ya no quedará ninguna. Sabemos que Jonathan Swift sugirió que, para acabar con el hambre en Irlanda, había que comerse a los niños. Es célebre el ensayo satírico donde hizo pública su idea. Una modesta proposición, se llamaba el ensayo, y todavía es leído con humor y escabroso placer. Pero hay quien se lo ha tomado en serio y muestra repugnancia por dicha literatura, como era el caso de la entrevistadora. Yo no tengo hijos porque no quiero enviarlos a un hospicio, es decir, a una ciudad como el DF o Bogotá, y por supuesto, no me los comería. La pura realidad es que me apena dar entrevistas. Solo un idiota da entrevistas, es decir, un hombre fuerte o un millonario, pero yo soy un hombre nacido en vano. Pienso y digo, maldita bruja, la entrevistadora seguramente tiene varios hijos iluminadores. Vaya la luz que provendrá de su casa. Y los tragos seguían llegando a mi mesa.
El jurado del Premio Mazatlán de Literatura ha decidido otorgar este sábado por unanimidad el Premio 2019 al escritor Guillermo Fadanelli. Con esta distinción, el jurado desea destacar el valor de una obra profundamente original dentro de la literatura mexicana contemporánea, pero además diversa: cuento, novela, ensayo y aforismos, más de 25 libros publicados. Fadanelli es un autor provocador que, a la vez, ha privilegiado cuidadosamente la calidad literaria. El premio es un reconocimiento a la obra de un escritor prolífico que ha sabido transitar de la ficción a las reflexiones sobre la vida cotidiana o la política. Su último ensayo, publicado en 2018, en el que descrede la democracia, así la demuestra. Toda su obra narrativa tiene un profundo sentido crítico, sin concesiones. Los miembros del jurado quieren enfatizar en que fue unánime la decisión de regresar el premio a sus orígenes al premiar el conjunto de una obra. En 1965, José Gorostiza recibió el primer premio Mazatlán por el conjunto de su obra, ahora Guillermo Fadanelli, pues también. El jurado está conformado por José Ignacio Lizárraga, licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana, Ernesto Velázquez Briceño, escritor, periodista y promotor cultural, y Alejandro Páez Varela, periodista y escritor. Y bueno, pues este premio fue otorgado a este escritor del DF, muy conocido por ser satírico, por ser juguetón, por ser un poco incluso desagradable a la hora de sus narraciones, pero siempre es muy divertido. Es un escritor al que definitivamente hay que ponerle atención, porque creo que no deja de ser un humano en el sentido más defectuoso de la palabra. Yo recuerdo que en algunas de sus novelas me parecía que de pronto se aburría y sacaba cosas así como muy, muy sacadas de la manga para terminar las historias. Pero por otro lado tienen otros cuentos muy, muy concisos, muy divertidos, muy, muy ejemplificadores. Hace rato que estaba platicando con Román Villalobos, me decía que los cuentos se parecían un poco como a cuentos para niños, justamente porque la sensación que deja es como el impacto de una moraleja cuando leíamos de niños. Y bueno, pues ahí está. Antes de irnos a nuestro segundo corte de estación, vamos a escuchar una canción del grupo Bush que se llama Run, y esta es otra de las bandas que están incluidas en este gran festival del que les estamos hablando en este programa. Entonces, pues no se vaya, quédese con nosotros, estamos escuchando Áncora y vamos a escuchar Run. Thank you.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora.
Mi película favorita es Beginners porque muestra la melancolía en todo su esplendor. Es una película que te enseña a considerar y a abrazar la depresión a través del amor, que te enseña a trabajar la pérdida a través, pues, de añorar. Y, bueno, además de que sale mi actor favorito para siempre, por todos los tiempos, Ewan McGregor. Y te da también una mirada caricaturesca y divertida de la tragedia.
Ya estamos de vuelta en Áncora. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina al 4003-1413, línea local, y al 01800-7001-2119, nuestra alada nacional sin costo. Esto que estamos escuchando de fondo es una canción del grupo Fémina que se llama Palpita y Goza. Es uno de los grupos que estarán en el Roxy Fest este sábado 23 en Terraza Vallarta. Es una banda muy, muy padre. Está integrada por tres chicas y, bueno, han hecho un trabajo excepcional. Hasta radiodifusoras de internacionales como la KXP ha trabajado con ellas. Y, bueno, es un trabajo enorme y vamos a ver la potente energía de Fémina. Bueno, yo estoy muy emocionada de ir a verlas, la verdad. Y a ver si podemos entrevistarlas, ¿no? Que también tenemos una sorpresita ahí, que vamos a estar acreditados y vamos a poder tener acceso a entrevistas, videos, fotografías. Si ustedes no están, no tienen la oportunidad de viajar, de hacer este viaje al Roxy Fest en Guadalajara, podemos hacerlo digitalmente, ¿por qué no?
Pues sí, fíjate que yo también estoy emocionado. Es una oportunidad muy chida. Porque, bueno, ya sería como un sueño cumplido poder entrevistar a Saúl Hernández, ¿no? O a los Stone Temple Pilots o a los Trokker. Porque hablando, por ejemplo, de estas bandas tan grandes, pues son bandas que le han dado la vuelta al mundo de muchas maneras, tanto física como intelectualmente, ¿no? O sea, imagínate cuántas personas no le deben muchísimas cosas de su vida a Caifanes, ¿no?
Incluso me ha tocado estar en varios conciertos donde Saúl Hernández, al final del concierto, siempre deja entrar a club de fans, a diversos miembros, y, bueno, entran 50, 20 personas en el camerino y se toman fotografía, comparten y van de diversos puntos, me imagino, o sea, Querétaro, de donde se presenten, ellos viajan, van, están, comparten, y, bueno, es una banda muy, muy grande y muy guerrera y, pues por décadas y décadas, ¿no? Que gente que los ha seguido y chavitos también, da mucho gusto que escuchen su música.
Pues es que sí, han estado con nosotros por tantas generaciones. ¿Por qué nos platicas un poco sobre el Roxy Fest en Guadalajara? ¿Qué vamos a
bueno,
encontrar?
Bueno, mira, Aaron, vamos a encontrar 25 bandas nada más y nada menos, todo un día de música, desde las 3 hasta como a las 12 de la noche, una. El público podrá disfrutar de diferentes espectáculos del tamaño, como bien lo nombraste, como los Stone Temple Pilots, un grupo estadounidense de género grunge, una banda líder en el rock alternativo en la década de los 90s, y, bueno, sigue siendo una de las bandas pues más emblemáticas y exitosas, ¿no? Vendiendo más de 17.5 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 40 millones a nivel mundial, Aaron. O sea, entonces estamos hablando que es una banda que a principios del 2008 dio sorprendió a sus fans y al mundo entero, obviamente, al anunciar que regresaban a los escenarios, ¿no? Entonces es como ese sueño loco que tenemos de que de repente cierta banda ni te imaginas, ¿no? Que va a llegar a tu ciudad o cerca de tu ciudad, ¿no? Entonces, de verdad, anímense a participar en esta dinámica. Porque el día de hoy se llevan el pase doble, el único pase doble que Radio Universidad de Guadalajara promueve para este concierto. También estará live traerá su rock alternativo, post-grunge, desde York, Pensilvania. Y bueno, uno de sus, no sé, de sus
como
sencillos.
De los éxitos, sí, fue éxitos. The Down at Otter Creek, ¿no? Creo que lo lanzaron en 1994, se me hace por allí. Selling the Drama, Lightning Crashes, pues son como de los temas más conocidos y hasta la fecha pues la banda ha vendido así millones y millones de copias en el mundo. Y bueno, además de ellos, pues también van a estar, va a haber un festival gastronómico donde a la cabeza de esto va a estar protagonizado por Yucatán, una muestra gastronómica de
qué
este...
rico.
No, es la mejor comida que he probado, yo creo que en todo el país. La comida de Yucatán es más que una experiencia gastronómica. Y bueno, también va a estar la banda inglesa Bush, el grupo musical español de los años 80, Nacha Pop, de quien escuchamos su más emblemática canción, Lucha de Gigantes, al principio de este programa, que bueno, salió en Amores Perros. Y que bueno, si no hubiera... Sí, o sea, aunque no hubiera salido en esta película, igualmente hubiera sido muy, muy, muy emblemática para Hispanoamérica. Como ya dijimos, también va a estar Caifanes, va a estar San Martín de los Andes. No, San Martín de los Andes no, ese es un lugar.
Fémina Trocker.
Fémina Trocker, a ti te gusta mucho Fémina, ¿verdad?
Sí.
Búfalo Blanco, Future Island, pues muchísimas bandas
más.
Es
que es como una fiesta entre toques psicodélicos, jazz, scratcheos, no sé, vamos a escuchar un poco de rock en todo su apogeo, uh-huh. En español, en inglés, ¿no? Es una ensalada, un manjar de sonidos súper espléndidos, ¿no? Creo que... además el espacio de Terraza Vallarta ya son como esos lugares emblemáticos también que hay para zona de niños, ¿no? El Roxy Kids, bueno, aquí ya estoy haciéndole como mucha comercial al evento. Ajá. Pero está padre, ¿no? Porque es un evento que empieza desde temprano y termina muy tarde, ¿no? Entonces podremos, hay un área de juegos, hay puffs de repente para recostarnos, sillas, estilo Acapulco, muy, muy cómodas. En el otro me tocó que había tejuinos, vendíme de tejuinos, entonces, no, ya te imaginarás, ¿no? Está muy padre, la verdad estamos muy, muy contentos de poder asistir, muchísimas gracias a los que hicieron posibles las acreditaciones y bueno, dándole difusión a la música que yo creo que en estos tiempos es como, es un descanso para el alma, ¿no? Uh-huh. Y ver tan de cerca estos, no sé, íconos del rock estadounidense, la verdad sí está muy, muy padre poder tenerlos ahí. Bueno, te comento cómo está hasta el día de hoy la dinámica en redes sociales, Aaron. Uh-huh. Y les comparto que, bueno, tenemos unos comentarios de Frida Sofía, Cristian Macías, Gustavo Casillas, Mesli Mares, Alan Enrique Villegas, Copado. Eso en la dinámica que hicimos, que soltamos un GIF en redes sociales. Pueden seguir participando en estos últimos 15 minutos del programa en Radio Universidad Lagos de Moreno. Uh-huh. Hay una publicación de Áncora y hay un GIF y bueno, ahí pueden colgar, de hecho en el portal de Facebook pueden checar la publicación. Y bueno, desean participar también Jorge Hernández, que se comunicaron a cabina, Cristian Macías, Alejandra Navarro, Cecilia Padilla y Citlali Gómez. Ya estamos haciendo los papelitos, ahorita integramos estos nuevos participantes, Aarón, y bueno, que la fuerza los acompañe.
Que la fuerza nos acompañe y por lo pronto nos va a acompañar una canción de Trocker que se llama Príncipe Charro, y con esto nos vamos a nuestro tercer y último corte de estación. No se vayan.
ritmo masculino.
Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos.
Hola, soy Nora Sánchez y mi película favorita se llama El Incidente. Es dirigida por Isaac Esban. Y es mi favorita más que nada porque la vi en el Festival de Cine de Los Cabos y conocí al director. Pero, bueno, la película se trata de un universo que tiene varias líneas paralelas y tú, pues, tienes que ir tratando de conectarlas. Nada más que es gracioso porque yo le pregunté al director, oye, pero no entiendo, ¿por qué este personaje sale en esta línea si se supone que es de la otra? Y se quedó como en jaque. Entonces creo que por eso es mi favorita, porque tiene un error.
Y bueno, ya estamos en nuestro último bloque. Antes de despedirnos, pues todavía tenemos un par de sorpresas más. Primeramente queremos agradecerle a todos los que se han comunicado con nosotros para participar en la rifa. Les recordamos, sin embargo, que también existe otra rifa vigente, porque pues mayormente han estado llamando para participar por el boleto del Roxy. Lo cual, pues, se entiende, ¿no? Pero también estamos rifando dos boletos para ver a Plácido Domingo el 3 de marzo en el Estadio 3 de marzo, así como también dos números de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, ya en la recta final de este programa, queremos hablar brevemente sobre el trabajo del director argentino Gaspar Noé, quien pues ha causado bastante polémica últimamente porque ha lanzado su nueva película Clímax. Vamos a escuchar una cápsula sobre este señor.
El sexo, el poder y el dinero son la sustancia vital de las producciones cinematográficas dirigidas por el argentino Gaspar Noé. Con 55 años de edad, Gaspar Noé detalla con multicolores el lado anverso de la vida, poniendo el reflector en los instintos, los deseos personales, los defectos y las sombras del ser humano. Noé es hijo del pintor, escritor e intelectual argentino Luis Felipe Noé. Se estrenó como director con los cortometrajes Tirantela di Luna de 1985 y Pop Amer de 1987, mientras que el cortometraje Carne de 1991 lo llevó a su primera premiación del Festival de Cannes. En 2002 entró por la puerta grande al mundo del cine con su presentación en el mismo festival de su controvertida obra Irreversible, protagonizada por Mónica Bellucci y Vincent Cassel. La banda sonora de esta película corrió a cargo de Thomas Van Galter, miembro del dúo francés de French House, Daft Punk. El film causó polémica por lo explícito de una escena de asesinato y otra de violación. En asuntos musicales, Gaspar se proclama el rey, gracias a la curaduría de sus canciones, que son religiosamente seleccionadas, ya que en ellas derrama gran parte del poderío de sus películas. Utiliza el recurso de la música como manera de manipular y acrecentar las sensaciones hasta llegar al éxtasis. Gaspar Noé nació el 27 de diciembre de 1963 en Buenos Aires, Argentina, y es denominado como un director controvertido. También filmó el videoclip de la canción Protège Moi de la banda Placebo, el cual fue censurado por su contenido. Las películas de Stanley Kubrick son una fuente de inspiración de Noé. Odisea del espacio, aseguró el director, fue la película que cambió su vida a los 7 años de edad. Para él, es la violencia el pilar fundamental de su trabajo. La violencia no queda solo en el plano físico y explícito para este director, sino también se expande hacia lo psicológico y social. Clímax es el título del film más reciente del director argentino, una producción belga-francesa de terror musical, escrita y dirigida por él mismo. El realismo visual desbordante de Gaspar atrapa una historia protagonizada por Sofía Boutella. Se estrenó el 10 de mayo de 2018 en la sección Quincena de Realizadores en el Festival de Cannes 2018, donde ganó el Art Cinema Award. Basada en una historia real, Clímax aborda un crimen, una masacre o un motín en el cual unos bailarines realizan una fiesta y alguien deja caer un ácido lisérgico en la sangría y todo sale mal. Clímax es un rítmico drama muy oscuro sobre lo que ocurre cuando vas de fiesta y pierdes el control. Con música electrónica de los 90, las imágenes transcurren llenas de color rojo, verde y amarillo, acompañadas de canciones como Cerrón de Supernature, Born to be Alive de Patrick Hernández, Pump Up the Volume de Mars, entre docenas más de canciones. Entre los trabajos de este director se encuentran Solo contra todos de 1998, Irreversible de 2002, Enter the Void de 2009, Love de 2015 y Clímax de 2018.
Bueno, pues queremos agradecer a Marina Elizabeth que nos grabó esta capsulita.
Hermosa.
Sí, muchas gracias,
muchas gracias.
Siempre nos ha ayudado. Bueno, a mí siempre me ha ayudado, entonces estoy muy agradecido con ella. Y bueno, pues ahí lo tienen. Fue Clímax de Gaspar Noé, incluso la canción de fondo que teníamos. Pues pertenece al soundtrack de esta película que, como ha revelado en una de las entrevistas, pues ha sido realizada de una manera muy improvisada. Quiso hacer una especie de experimento, decir, bueno, vamos a hacer una película, hay que calarle, y en 2-3 meses pues ya estaba terminado, ¿no? Hay que ponerle atención a este director. Es un director con el cual cinematográficamente yo he tenido algunos conflictos. Me gusta y siento que me ha aportado algunas cosas justamente para criticar al arte. Hay que poner atención a Gaspar Noé, hay que ver Clímax, Edith.
Pues sí.
Tú ya la viste, ¿verdad?
Sí, ya, me fui corriendo como chango, crucé la avenida 20 colonias para poder llegar a verla a una plaza comercial en Guadalajara, muy noche. Y bueno, entre los asistentes yo creo que, y en la música, sí te hace que te pares de la silla, la verdad. Llega un momento que si te quieres parar de la butaca. Uh-huh. Aparte, bueno, habla o narra, creo que, como lo dijo la cápsula, sobre un hecho real, y creo que eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Como el ácido o unas sustancias que se utilizan, cómo puede acabar la fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá del cliché de las drogas, creo que supo hacer una película bastante buena, entre sombras, sus colores favoritos, oscuras, música, de repente, ahí como spoiler, cierra con una canción muy buena de Angie de los Rolling Stones, y así culmina, ¿no? El filme, bueno, que es imperdible, ¿no? Para, búsquenla, bájenla, vayan, a ver, Clímax de Gaspar Noé. Bueno, finalizamos, Aarón,
Sí, hay que hacer la rifa.
Sí, hay que hacer la rifa, a ver.
Mira, tú escógelo porque tú estás más güerita que yo, entonces ¿sí? Eso puede ser como...
Ya sé que tiene que ver como las notas.
Pues la mano santa.
A ver, vamos a ver. Y
el ganador es
Gustavo Casillas.
Eso.
Esta persona nos habló a través de
la publicación
redes
de Facebook,
sociales,
sí.
Así es, fue creo que el tercero que participó, y bueno, a él le entregamos sus boletos, le recomendamos que venga aquí a Radio Universidad con su identificación para recogerlos aquí de 9 de la mañana en adelante, aquí estaremos.
Sí, aquí puede pasar por tu boleto. Muchas felicidades, Gustavo. Ya te ganaste un pase doble para el Roxy. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Les recordamos también que la rifa de los boletos para ver a Plácido Domingo sigue vigente tanto la siguiente semana. Y bueno, pues quédese sintonizado, va a escuchar Complexus. Nosotros pues fuimos Áncora. Gracias, Edith.
Gracias, Aarón. Les traemos información y videos y de todo para la próxima semana sobre el Roxy.
Gracias a Tere, gracias a Saúl y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Adiós.
Hasta luego.
Movimientos artísticos, cine y más de las bellas artes te esperan la próxima emisión de Áncora, un refugio para la cultura. Hasta la próxima.
Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allí el tiempo es muy largo, ¿no?